CRN, Circuito Regional de Noticias, presenta Enfoque, temas de actualidad con José Leonardo Pinto Guerrero.
Mediodía, seguimos por el Circuito Regional de Noticias. Hoy en los controles me acompaña Michael Delfín, en la producción Migdalia Ford y por supuesto también en las redes sociales. Hoy vamos a estar conversando con Pablo Ortiz. Él es sociólogo, especialista en comportamiento humano y además conferencista y por supuesto también comunicador. Vamos a hablar un poco sobre el tema de el impacto que ha tenido la sociedad con el tema histórico, sobre todo en el comportamiento de las necesidades como sociedad para pasar de lo más arcaico a la sociedad moderna que hoy en día vivimos. Un poco también de lo que tiene que ver en lo que es el espiral de violencia y cómo se proyecta el individuo ante una situación como la que está pasando en Venezuela. Y por supuesto, sus resultados, esa coyuntura donde hemos visto una situación complicada y bastante crítica para el país, y no desde ahorita, sino que lo hemos observado durante muchos años. Además también pues es interesante cómo explicar esto y sobre todo las redes sociales que conducen a una desinformación e información, y ese poder pues lo están manejando nuestros adolescentes, nuestros niños, y cómo abarcar esto, porque de verdad que se complica un poco la situación en nuestros niños. Ya tenemos a Pablo Ortiz en línea.
Buenas tardes,
Pablo, bienvenido al Circuito Regional de Noticias.
Leo, un gran placer estar contigo y con toda la amplísima audiencia del Circuito Regional de Noticias a través de tu programa Enfoque.
Pablo, bueno, antes de entrar en materia, fíjate que en la parte histórica, lo que ha pasado en Venezuela, sobre todo la historia reciente de hoy, por lo menos, que es 11 de abril, donde hay una, en este momento hay una manifestación o digamos una concentración de afectos simpatizantes al gobierno, y donde ellos hablan que hoy, hace unos años atrás, pues en el 2002 se produjo un golpe de Estado. Y esto hilando a la vez algo que es interesante, que en el 2004 se hizo un referendo contra el presidente en ese momento, que era Hugo Rafael Chávez, y además hilando consecutivamente con lo que hoy en día está pasando, y sobre todo el 23 de enero, que hubo un llamado por parte del gobierno y por parte de la oposición a las personas a manifestarse de una u otra forma, y realmente no se vio una masificación en ninguno de los sectores. Y hoy, por supuesto, estamos observando una retoma de las calles. Como sociólogo, ¿cómo ves tú este marco histórico con esta introducción? Y sobre todo porque se está viendo que día a día hay una espiral de violencia que está ocurriendo en las calles, motivado por la represión que los agentes del orden público han arremetido contra estos manifestantes.
Bueno, me han planteado una gran cantidad de temáticas, todas ellas como para sacarles mucha punta a través de un programa para cada una de las temáticas. Me gustaría poner un poco desde mi perspectiva, el contexto de lo que está ocurriendo. En este instante tengo la percepción de que existe una movilización popular, sobre todo los sectores medios de nuestra población, que son el sector más aquejado, más golpeado por el deterioro político y económico. Todos hemos sido afectados de alguna u otra manera, pero el sector que mayor dificultades y problemas confronta, y además el que menores expectativas tiene, tengo la impresión que es el sector medio. Es el sector medio el que ha tenido la posibilidad de formar a sus hijos en las universidades, y la mayor parte de la emigración de jóvenes que se ha producido viene de los sectores medios, que emigran a otras naciones buscando el horizonte que sus padres vivieron, de poder comprar una casa, comprar un vehículo, formar una familia. Hoy en día, un joven de los sectores medios no tiene esa posibilidad real. El sueldo que gana un profesional hoy en día no le permite a duras penas alimentarse, y bueno, cualquier otro proyecto de futuro casi que inviable. Hubo una situación donde la calle favorable al sector opositor estuvo en términos de temperatura bastante caliente, que fue septiembre del año pasado, cuando hubo esa gran manifestación pública en donde la oposición venezolana pudo no constatar que era mayoría, porque esa constatación se dio en diciembre del 2015 con las elecciones a la Asamblea Nacional. Conocemos los resultados, más del 60% de los diputados hoy son de la oposición, sino que se hizo visible que hay una gran cantidad de personas que desean, quieren, manifiestan la necesidad de un cambio político. Y esa manifestación que se dio en septiembre es además una manifestación que se dio pacífica, democrática y popularmente. Esas personas, esos grupos, se manifestaron por la vía de exigir en aquel momento un referéndum revocatorio. Y bueno, vino todo un proceso en el cual se buscó la manera de dialogar, buscando a través del diálogo la solución pacífica de la controversia, diálogo que lamentablemente creemos que sus resultados son muy pobres. Eso trajo como consecuencia, a nuestro entender, una pérdida de entusiasmo por parte de las personas, y por el otro lado, probablemente una mella en la credibilidad del liderazgo opositor. La coyuntura actual tiene como marco de referencia una situación en la cual el gobierno, cada vez más debilitado desde el punto de vista financiero internacional, con un barril de petróleo que no termina de subir, con PDVSA muy debilitada por los manejos ineficientes del gobierno, y con unos compromisos de deuda externa cada vez más acuciantes, y con unas demandas internas para satisfacer necesidades de alimentos, de medicinas y de otros bienes de consumo básico y de producción, el gobierno se ve en una situación en la cual se encuentra con una Asamblea Nacional que le dice claramente: mire, señor gobierno, nosotros representamos a el pueblo de Venezuela, y nosotros exigimos que cada vez que usted vaya a meter en compromisos económicos a la República, usted nos presente a nosotros, los representantes del pueblo, de dónde va a salir ese crédito que usted va a contratar, cuáles son las condiciones de pago, de intereses, de plazo de ese crédito, y en dónde se va a utilizar ese dinero, para que usted demuestre que efectivamente ese dinero va a ir a cubrir reales necesidades de la población. En vista de que iba a haber una, por parte de la oposición en la Asamblea Nacional, una exigencia muy definida y muy clara de rendición de cuentas y de planificación equilibrada del presupuesto, entre otras cosas la deuda, entonces, como estrategia política, el gobierno inhabilita por vía de los hechos a la Asamblea Nacional a través del Tribunal Supremo de Justicia, y la gota que derrama el vaso es cuando el Tribunal Supremo de Justicia pretende abrogarse para sí funciones que solamente puede tener la Asamblea Nacional, porque solamente la representación electa del pueblo tiene competencias para aprobar nuevos presupuestos que el gobierno requiera para su funcionamiento. Y adicionalmente a eso, el bloque aparentemente monolítico, no lo sabemos porque hay muchas variables que no conocemos, de la institucionalidad vinculada al gobierno, aparentemente tiene una fisura cuando hace unos pocos días atrás la señora fiscal general de la República, quien es la persona, la fiscalía tiene el monopolio de la acción penal en Venezuela, dice que las referidas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia conducen a una ruptura del hilo constitucional, lo cual llega a ser, bueno, alarmante, no solamente dentro de Venezuela, sino también en el contexto internacional, en donde la OEA se ha pronunciado por la necesidad de la celebración de las elecciones, que ya están vencidas de gobernadores, que ya deben estarse preparando de alcaldes, la separación y respeto de los poderes, y la solución de problemas tan elementales como la alimentación y las medicinas para el pueblo de Venezuela. En ese contexto entonces, y con la gran presión internacional y con la indignación de un sector muy importante, comienza a haber todo un proceso de movilización ciudadana que bueno, se está manifestando en este momento y que tiene un abanico muy grande de posiciones, desde las personas que dicen, bueno, lo que necesitamos es resolver el problema de alimentos y medicinas, el canal humanitario, hasta personas que postulan que Maduro, el señor presidente de la República, debería ser removido de su cargo y que deberían negociarse la inmediata celebración de elecciones presidenciales por la ilegitimidad de ejercicio que ellos argumentan en este momento tiene el presidente. Entonces, en ese contexto amplio, vemos con preocupación la situación que sectores radicales, tanto de un lado como del otro del ámbito político, pudieran llevar adelante acciones como, por ejemplo, situaciones como las que vimos en la dirección de la magistratura en Chacao, en Caracas, en donde se atacó un bien que nos pertenece a todos los venezolanos. Es una situación de vandalismo, como también, lamentablemente, por el otro lado, situaciones de acción por parte de simpatizantes del gobierno que se han atribuido a ellos mismos la función de restablecer lo que ellos llaman el orden público, cuando no tienen ninguna autoridad para ello. Ninguna persona, ningún civil, por muy cercano o muy lejano que esté a un gobierno, tiene el derecho de coartar la libertad de protesta que otras personas tienen. Me refiero concretamente a los llamados colectivos, y nos causó especial preocupación una acción de un colectivo recientemente llevada a cabo aquí en nuestra población de Acarigua, Aragua. Entonces, en ese marco, una posición personal nuestra es llamar a la sensatez, llamar a la cordura, llamar al equilibrio de las posiciones, exigir con firmeza que efectivamente se fije un calendario electoral para las elecciones de gobernadores que están con retardo. Ya hay una mora sobre la mora, porque ya había demora en diciembre, que debieron haberse efectuado las elecciones, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral, la señora Tibisay Lucena, anunció que las elecciones para gobernadores debían efectuarse en el primer semestre de este año.
Ahora, Pablo, fíjate que qué interesante lo que tú dices cuando hablas de esa situación donde incluso civiles que no tienen que ver con el tema de lo que es el orden público se atribuyen para sí esa función. En la Revolución Francesa, cuando empezaron a digamos que a volarle la cabeza a todo el mundo, esa anarquía empezó simplemente con justicia, y a la final pues al mismo promotor de que le corten la cabeza, le cortaron la cabeza. Estos espirales de violencia traen situaciones descontroladas en algunos momentos de la historia de la humanidad, o eso se puede controlar o frenar a su tiempo?
Siempre se puede frenar cualquier acción que lleve exceso. Eso siempre está bajo el control. Y justamente una de las razones por las cuales se intentó el diálogo promovido por el Papa Francisco es el de intentar frenar en Venezuela la ocurrencia de cualquier evento trágico y periodo trágico como el que ha vivido, por ejemplo, nuestra hermana República de Colombia a través de más de sus 50 años de guerra civil, o el drama vivido, por ejemplo, por el pueblo de Centroamérica, El Salvador, Nicaragua, en aquella guerra tan terrible vivida en los años 80, o en la Sudáfrica de Nelson Mandela por causa del apartheid. Entonces, con tanta experiencia histórica y en la oportunidad de tener a un papa latinoamericano que nos entiende a nosotros, comprende porque forma parte de nuestra idiosincrasia, el papa dijo, imagino yo, yo tengo que intervenir para, como mediador de la paz, buscar opciones para la paz. El presidente Chávez, que era sin duda alguna un hombre gran, muy, muy apasionado en sus creencias, a pesar de lo radical que era en sus expresiones, en muchas ocasiones cuando observó que el pueblo de Venezuela manifestaba su diferencia con su pensamiento, el presidente Chávez, retrocedía, y en ese sentido fue un hombre que buscó siempre el equilibrio. De igual manera, por ejemplo, tengo la impresión, son impresiones muy personales nuestras, que el pueblo de Venezuela en realidad quiere que esto se lleve adelante, o que la solución a cualquier problema político se resuelva por vía democrática, pacífica, constitucional y electoral. De otra manera, si no fuese así, en este momento pues tendríamos la presencia de muchos sectores, importantes sectores populares que estuviesen armados haciendo algún tipo de enfrentamiento armado y violento contra el gobierno. Y en ese sentido también es importante hacer un llamamiento, por un lado, a la Fuerza Armada Nacional y a la policía, para que eviten cualquier actividad que pueda ser señalada como violación de los derechos humanos. Por ejemplo, nos ha causado alarma el hecho de que desde helicópteros se haya estado arrojando bombas lacrimógenas a la población, porque una bomba lacrimógena lanzada desde una altura muy grande se convierte en un proyectil que, impactando en la cabeza de una persona, puede causar la muerte a esa persona. Yo tengo una vivencia muy personal con una periodista, cuando en tiempo de estudiante ella cubría una María Verónica Tesari, creo recordar que se llamaba, a ella le cayó una bomba lacrimógena cubriendo una manifestación de la UCB y causó en ella una herida que la mató. Entonces, los delitos que tienen que ver de lesa humanidad y de violación a los derechos humanos, amigos de la policía, amigos de la Fuerza Armada Nacional, no prescriben. Hay delitos que son perseguidos tanto nacional como internacionalmente y no tienen posibilidad de ser defendidos. No es causal de defensa el hecho de decir que se llevaron adelante actividades de este tipo por razón de una orden superior.
Pablo, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Ya sí, 30 segundos para despedirte, que se nos acabó el tiempo, lamentablemente.
Leo, hago votos porque sigamos adelante manifestando las diversas posiciones que pueda haber, pero haciéndolo de manera democrática, pacífica, electoral y constitucional, buscando de esa manera darle salida al, a la coyuntura y al problema político en el cual estamos, para darnos todos los venezolanos el futuro brillante que nos merecemos. Muchísimas gracias.
Gracias, Pablo. Bueno, Pablo Ortiz, sociólogo, conferencista, comunicador, hablando un poco sobre el tema de... Lamentablemente se nos quedó otro tema abierto por ahí, lo de los niños. Vamos a ver, Migdalia, si me ayuda, buscamos a alguien para que nos oriente un poquito sobre el tema de infantil. Sin embargo, fue bastante interesante. Hizo un embozo de la situación venezolana que ha pasado a través del tiempo y de las situaciones que se ha vivido en este momento y por qué se ha vivido. Y hizo votos porque la vía sea democrática y en paz. En los controles me acompañó Michael Delfín, en la producción Migdalia Ford, por supuesto también cubriendo las redes sociales. ¿Quién les habló? José Leonardo Pinto Guerrero.